Hola, soy Luis Chatén.
Y yo soy Carmen Lynch. Y estas son formas en que podría ser peor.
Vladimir Putin compra los derechos de uso de la risa maquiavélica de Skeletor.
Bobo sigue mirando a Messi y Messi responde, ¡ay, ya!
Bad Bunny anuncia que no cantará durante un año y Spotify abre un GoFundMe para seguir funcionando.
Tras el agotamiento de la
franquicia.
¿Pero puedo empezar desde allí o
pero
no?
Claro.
Tras el agotamiento de la franquicia, Sylvester Stallone anuncia la filmación de Baby Rocky.
Familiares. Familia, ¿ves? Tú estás bien. ¿Puedo empezar yo también otra vez?
Sí. Tú
familiares
no.
De Alien. No, yo no. Familiares de Alien aseguran que el famoso monstruo espacial no sale de casa debido a la inseguridad que le produce un fuerte ataque de acné. Carmen Lynch.
Hola, estoy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Yo de pronto siento que tenemos como un año que no conversamos.
Ha sido como que 10 días me siente como 2016, que ni te conocía en 2016.
Bueno, en 2016 estábamos llegando, mi familia y yo, a los Estados Unidos, a quedarnos.
¿Lo saben todo el mundo? ¿Es secreto?
Yo creo que ya se enteraron. Recuerda que yo fui a la Casa Blanca, estuve, mentira, en el Congreso. Y en el Congreso fui reconocido por mi influencia como latino en este país.
¿Y qué pasó? No, ¿conociste a Obama?
No, me dieron un diploma y una bandera. Cosa que me honra, por cierto.
Sí.
Sí. Pero, mira, Carmen. Sí. Tenemos rato sin vernos y le voy a explicar a la gente que nos está escuchando. Quiero saludar a las personas que nos escuchan y agradecer que lo hagan, porque cada día son más y más. Entiendo que las distintas plataformas digitales que registran los episodios de Podría Ser Peor están desesperadas buscando cómo escarbar más megas de memoria para así complacer la altísima demanda que tiene este podcast. Gracias a todos ustedes. Pero fíjense, Carmen y yo habíamos grabado una suerte de 4 episodios todos juntos en 2 días acá en la ciudad de Miami, y es el tiempo que tenemos para estar frente a frente y compartir un poco más de rato fuera de cámara juntos, y ahora es apenas hoy que tenemos sí como 10 días para vernos de nuevo, y esto puede marcar o una gran ventaja porque uno tiene muchas cosas que contarse, o un obstáculo, digamos, a superar, porque en esa cosa cotidiana que uno se ve con frecuencia, ¿tú crees que si tú y yo viviéramos en la misma ciudad, seríamos ese tipo de amigos que nos veríamos con frecuencia entre semana?
Sí, porque tendríamos que hablar de todo. Diría, me ha pasado una cosa, se lo tengo que contar. Y todos dirían, no tienes que hablar de todo, por favor. Todo no es interesante, pero nosotros a veces pensamos que todo es interesante.
Y por otra parte, no estaríamos constantemente buscando, persiguiendo la comedia, que es otra cosa que la gente supone que los comediantes hacen, que están todo el tiempo buscando comedia en todo lo que le sucede en el día.
En todo, sí. Y a veces esto ayuda mucho, y a veces encuentras que tienes que dejarlo y vivir la vida normal. Pero
sí,
tu mente está buscando,
¿cierto?
Sí.
¿Qué rutina ha aparecido recientemente en tu vida, digamos, que hayas encontrado en tus días recientes?
¿Rutina que he puesto en la rutina de mi comedia? Bueno, he tenido alguien que me ha venido al show que me ha escrito una nota, un comentario tan malo que quiero hablarlo en el escenario. ¿Tú has tenido algún show que has tenido a gente que dice, este es el show más bueno que he visto en mucho tiempo, me encanta tu comedia, y en el mismo show, vete a casa, espero que nunca vuelvas más, no hables más de esto, todo en el mismo show? ¿Qué ha pasado?
No.
Pues a mí sí.
No sé de qué me estás hablando.
Mira.
Permiso, Carmen, que me pica la nariz.
Oye, pensaba que era mi historia, que no te gustaba. Estás alergia a mi historia.
No.
A mis cuentos.
Parece que fuéramos mellizos. Pero ahora es muy extraño. Es extraño que tú puedas tener una persona que diga, esto es el show más impresionante. O sea, me reí antes que empezara.
Mira,
y otra persona diga que es lo más lamentable que ha visto.
Te voy a contar una cosa, aunque no debería contarlo, porque voy a decir una cosa. Esta persona tiene que estar loca porque yo sé que esto no es verdad, ¿vale? Pero esto es lo que me ha dicho después del show. Que tampoco lo entiendo mucho. Se lo he contado a mi novio y me dice, no entiendo este comentario. Me viene después del show y me dice, con cara de intensa, yo digo, ¿este hombre qué me va a decir? Y dice, Joe Rogan, Dave Chappelle, and
¿qué te parece?
You.
Sumándote a Joe Rogan y a Chappelle, que son grandísimas estrellas de la comedia.
Eso, yo, pero yo no tengo nada que ver con ellos, no somos nada. Y yo creo que él estaba diciendo que era ahora eran sus tres favoritos. Vale, gracias, señor, gracias. No sé lo que has bebido durante el show, pero no, por favor, ni me pongas ahí. Pero gracias, ¿no? Y otro que trabaja ahí, que es el server, me dice, ese es uno de los shows que he visto, más buenos que he visto en mucho tiempo aquí en este club.
Oh, wow.
Voy a casa y en uno de los comentarios, mira, señora, no sé quién piensas que eres que puedes hablar de tu cuerpo así, de mi cuerpo. Pero si me han pasado cosas a mi cuerpo y yo quiero contarlas, no es solo que estoy ahí bailando.
Claro.
Estoy hablando. Yo no hablaría que eres de New York, porque ya sabemos que tienes más dinero que todos aquí. Este show ha sido en el Midwest, ¿vale? Primero, yo no vivo en New York, vivo en Queens, ¿ok? No tengo lavadora y no tengo lavaplatos, ¿vale? Y me llamas rica, tú, ¿eh? Que yo vivo, que tengo que tomar el metro a Nueva York. ¿Tú piensas que todo en Nueva York somos ricos? No sabes nada, señor.
Así como tú te molestas, Carmen. Así como te estás, o estás bajando el tono un poco, porque es así como, estás bravísima, pero súper contenida.
Mira, cuando yo leí esto al principio, me enfadé más porque no sabes de lo que está hablando. Porque yo no hablé, ¡soy de New York! ¡Ah! You know? Sí. Dije, un chiste que tenía que ir en bicicleta de Queens a New York. Se tiene que decir que voy a New York. No me metas con todas tus mierdas de escuela. Y si no te gusta la comedia, no vengas a... Yeah. Y entonces un hombre no se callaba, porque hay gente que no sabe cómo se dice. Whisper. ¿Cómo se dice whisper?
Susurro.
Susurro.
Ajá, susurrar.
Y cuando viene la señora para la camarera para bebidas, yo quiero un vodka. ¡Shh! ¿Tú qué quieres, cariño? Pero por favor, cállate, que estoy en el medio de un show y estás sentado delante, si quieres... O hablo de una cosa. A mí también me pasó eso una vez. Calla, vete al baño y habla de...
Claro.
Me pongo furiosa.
Claro, cuando empiezan a conversar, además que están ahí muy cerca de ti, puedes escucharlo todo.
Y me dice, no grites. Y yo por fin tuve que decir, señor, tienes que callarte la boca, por favor, porque estás hablando durante todo el show y todos, al final, todos así.
Lo aplaudieron.
Sí, a mí, porque le dije, cállate la boca o vete al baño y habla con... Y este hombre que me ha escrito, y tú has dicho cosas muy malas a este hombre, que se divertía mucho en tu show. Todo esto me lo ha escrito en una cosa así. En el mismo show que me han dicho... Y al final de la nota puso, me hubiese gustado más que si me hubiese quedado en casa. Y dijo, ah, no, me hubiese gustado más si tú te hubieses quedado en casa.
¿Pero por qué tú invitas a tu hermana a ver tu show?
Y entonces dije, voy a escribir muchas cosas. Voy a escribir
la,
muchas...
La gran pregunta es, ¿respondiste
no,
o no le respondiste?
No, porque quieren esto. Quieren esto. Y si tú no Gracias. Sabes que todos en New York no son ricos, tú no has venido a New York, señor.
Si es porque una provocación,
Carmen.
Porque hay
mucha gente que no tiene dinero.
¿Qué? Es una provocación. Yo posteé en estos días un trozo de una rutina que hice en Argentina, en Buenos Aires, donde hablo sobre mi esposa y su obsesión porque todos los que estamos en la casa trabajemos mientras ella está trabajando. Y risas. Lo que pasa es que nos torturamos. No solamente los comediantes, todas las personas que posteamos algo, nos torturamos porque siempre estamos buscando, pasamos de largo todo lo bueno y siempre estamos escarbando para encontrar lo malo y sufrir por ello.
Sí.
Y esta persona, todo el mundo estaba riendo, 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 y yo pasaba las risas así, veía, ok, funcionó, esto estaba maravilloso, qué maravilla, oye, qué bueno. Y de pronto me encuentro con una persona, no me parece gracioso, dice, no me parece gracioso el infierno que vive una persona cuando está sometida a esas circunstancias que tú has narrado, frente a tanta gente, exponiendo a esta persona al escarnio. Oye, por el amor de Dios, es un chiste.
Quédate en casa. Quédate en casa, persona, si no te gusta la comedia. Pero mira, todos los chistes me gustan, me gustan, me gustan. Llega uno también que no funciona y estamos así.
Claro, exacto. Es que eso es lo terrible de esta profesión. Que nos estamos jugando horrendamente en un 100% minuto a minuto. O sea, no sabemos convivir. Fíjate tú, el tenis, por ejemplo. Sí. O el fútbol, o cualquier deporte. O sea, tú puedes remontar luego de fallar en los primeros 15 minutos. Puedes venir en un partido de tenis por debajo 4-2 y estás perdiendo y luego ganar 6-4. Pero nosotros no vivimos el punto a punto llevando esto al tenis. No, nosotros nos juzgamos y nos destrozamos por cada una de las pelotas que... y es terrible.
Y si algo no funciona, no sé si te pasa a ti, a veces continúo con los chistes, pero mi cabeza está diciendo, mierda, ese trabaja normalmente, se funciona y no me ha funcionado. O la persona que está hablando, digo, no voy a hablar, no voy a decir nada a esta persona, a ver si se calla primero, pero entonces aún te molesta, no sé si te ha pasado y un día dices, ay, luego dices, ¡cállate, idiota! Y toda la gente, esta señora está loca.
Yo te voy a decir una cosa y esto nos va a llevar a otro lado en la conversación. Yo tengo la ilusión de que los chips que va a instalar en la cabeza de la gente Elon Musk acaben con este problema.
¿Que acabe con qué problema?
Que acabe con este problema de que tenemos, nosotros convivimos con nuestro manager aquí, sí, llevamos al manager aquí. Sí. Entonces, cuando uno está en el escenario, quienes hacemos stand-up, tenemos al manager aquí constantemente o aplaudiendo y celebrando, abriendo constantemente botellas de champaña cada vez que algo funciona, tú puedes escucharlo a él y disfrutar y convivir con eso y celebrarte. Y cuando algo no funciona, este mismo manager te está agarrando el cerebro, te lo está exprimiendo, te lo está pateando, te está castigando, te está diciendo que tú más nunca vas a subir a un escenario. Entonces, eso es lo que tengo yo, la fe, la esperanza de que el chip que va a instalar Elon Musk acabe con eso.
Y puede ser un chip también que te dice, soy magnífica, yo soy... Así no tenemos que ir a un psicólogo más y podemos ahorrar mucho dinero. ¿Qué?
Ese chip nos lo va a instalar Glade.
El que hacen los olores del baño.
Sí, el que hace los olores, sí. Van a ser chips de forest o de playa o lima, limón. Sí. Pero nos van a hacer sentir más yoga.
Y entonces cuando pasa alguien al lado de Louis Chateng dirá, hoy huele a fresa, él tiene Glade.
Ajá.
Bueno, fresa no sería tu olor.
Yo prefiero una... ¿Cuál sería mi olor?
Tu olor sería bosque.
Bosque. ¿No? Sí, señor, bosque, por supuesto que sí. Bosque, aunque a mí me encanta el aroma a mandarina, pero estaba pensando en la instalación del chip de Glade.
Sí.
Quiero dejar por sentado para la gente de Clay si está escuchando, porque uno no sabe quién no está escuchando. Ojalá que sea tipo lobotomía. Que le abran a uno aquí, porque la otra forma es, tú sabes, por cualquier por orificio que la naturaleza haya dispuesto para aquello.
No. Pero yo creo que mi novio necesitaría uno, porque el baño, el suyo sería, tienen el normal, el más potente y el súper potente. Como él no habla español, nunca verá esto. Él necesita
mucho
el
sentido,
super
tiene mucho sentido.
Potente.
Tiene mucho sentido que Glade termine produciendo dispositivos anales.
Oye, ¿tú piensas que Glade está escuchando y que van a ser nuestro primer sponsor?
O nuestra primera demanda. Ojalá que sea sponsor, porque ya vale. Oye, hemos demostrado durante 15 episodios con este que somos una pareja muy talentosa.
Oye, tú siempre me mandas cosas que dice la gente buena. ¿Son las únicas que te llegan o hay unas criticándonos?
No. Solo buenas.
Vale. Uh-huh. Alguien me ha dicho que mi español se mejora. No sé si tomarlo bien o mal.
No, claro que sí, está fluyendo mucho más.
¿Tú crees?
Sí. Ah. Hoy, vamos a ver si... Perdón.
¡Otra alergia!
A ver si... A ver si lo recuerdas. Hoy conocimos una palabra en español nueva. Tú aprendiste hoy. ¿Cuál sería antes de grabar?
Ah, sí. Quiere decir thing. Cosa. Y se dice, yo tendría que decir cosa porque no me acuerdo.
Coroto.
Coroto, pero.
Coroto, coroto, coroto.
¿Coroto?
Un coroto se... es una cosa, este coroto, esta cosa. Este
¿era coroto? Me sonaba como otra cosa, como peroto.
Perol.
Perol.
Un perol es una suerte de coroto que es otra cosa.
Espera, ¿perol o coroto? ¿O son
perol.
Igual?
Un perol es un coroto.
Es igual, vale, perol y coroto.
Bueno, hay una diferencia, se escriben distintos.
Sí. Perol. Bueno, sí.
Y el otro es coroto, pero los dos son a thing.
A thing. ¿Y a por thing. Qué hay tantas palabras para thing?
Porque tenemos muchos peroles.
Perotos. Ay, peroles.
Y hispanoparlantes tenemos abundancia de peroles.
Sí.
O de corotos.
O de cosas.
Enséñame tú a mí una palabra en inglés.
Te voy a enseñar una palabra.
Sí.
Vale. Otra cosa para thing es thingamajig. ¿La conoces? Thingamajig.
No.
Where's my... Pero es más como slang. ¿Cómo se dice slang?
Sí, es un modismo.
¿Dónde está mi thingamajig? ¡Ah! Aquí está mi thingamajig. Puede ser lo que sea.
¿Cómo se escribe eso? Thingamajig.
Thing, como thing.
Ajá.
A-M-A-G-I-C.
Sí, thingamajig.
Thingamajig. Wow. Thingamajig.
¿Cómo lo puedo utilizar en una oración?
Como, en vez de decir, ¿dónde está mi perol? ¿No se dice perol?
Sí, coroto. Sí.
Where's my thingamajig? Ah, wow. Here it is. I found it. This is my thingamajig.
Pero no es vulgar, ¿verdad?
¿Una qué?
No es vulgar.
No.
O sea,
no.
Se lo puedo enseñar a mis hijos.
Sí.
Ok, ok.
Sí, a mí hay mucha gente que no lo dice ya, pero...
Yo, a diferencia de mi esposa, me cuido muchísimo de las cosas que digo en la casa.
Sí, como tú no dices palabras malas.
Para que mis hijos no las aprendan de mí.
Sí.
Ya y tienen que aprenderlas.
Las aprenden de tu esposa.
Sí, pero te decía que la conversación iba a llevar por otro lugar porque mencioné a Elon Musk y hay algo que sucedió en estos días que quería compartirlo contigo, comentarlo contigo, a ver cuál es tu opinión.
Vale.
¿Cómo subió Elon Musk al escenario de Dave Chappelle? Subió al escenario en una presentación de Chappelle hace unos días en San Francisco y Chappelle pensó, y seguramente Elon Musk también pensó, que iba a recibir una ovación por lo que significa Elon Musk para el planeta. Y lo que encontró cuando Chappelle dijo, en la audiencia se encuentra el hombre más millonario del planeta y subió a Elon Musk, fue una pita, un boo de 12 minutos.
¡Wow! Pero esto estaba todo planeado.
¿La pita?
No, la que iba a subir él y todo.
Ah, seguramente, claro.
Me ¿y qué pasó después de los 12 minutos?
Pensaría Elon Musk que esto iba a ser como un preámbulo al lanzamiento de su candidatura presidencial para el 2024, o sí, un termómetro para dejar clara la popularidad que tiene este sujeto al ser el presidente de Tesla, al haber comprado Twitter. O sea, dos emprendimientos millonarios de alto engagement con la juventud, con la tecnología. Y no, lo pitaron. Yo creo que es que el hombre se ha convertido en una persona tan autoritaria y que juega con el tema de las acciones para arriba y para abajo, demostrando que la bolsa de valores como que le perteneciera, o sea, como si fuera un control remoto que él tiene en su cama y arruina y convierte en millonarios a otros que las está pagando.
Yo creo que si Twitter estaba funcionando, entonces tendría más aplausos, pero
ajá. Si hubiéramos visto como un improvement significativo, que tú digas, wow, mira cómo lo convirtió así de pronto en algo mejor.
No hay nada, creo que la gente no le respeta.
Ajá, le ha perdido respeto seguramente.
Ha perdido respeto, sí.
Porque antes probablemente se lo tenían, o sea, todos celebramos el ingenio, fíjate tú, Steve Jobs. Jobs quedó para nosotros como un dios de la innovación. Todos los quotes, las frases célebres de Steve Jobs están rodando por el planeta, motivando a cientos de personas que quieren llegar lejos.
También,
o sea, no tuvimos el chance de odiar a Steve Jobs.
Sí, también lo voy a decir, a veces cuando mueres, él es el que murió, Steve Jobs.
Claro.
Es el que murió, sí. Uh-huh. Cuando mueres, cuando todo va bien, a veces ayuda, ¿eh?
Cuando mueres en el momento correcto.
Sí. Porque no hay tiempo para fallar. Oye, Acabo de subir un video hace unos días que estoy, ahora estoy en una fase que me pongo muy adicta a hacer videos. A veces no es stand-up, es como tonterías que encuentro, como apps que puedo hacer cosas raras y esto. Y he subido una del White Lotus. ¿Has visto el White Lotus?
No la he visto todavía. No. No la pienso ver hasta que tú veas el terminal.
Pues la voy a ver, porque tienes que ver The White Lotus. Vale. Pues entonces he subido una porque había un escenario, y esto no va a decir nada, no te va a cambiar, no te voy a ruin or spoiler, no es nada. Pero hay un momento que uno de los characters está en el baño mirándose en el espejo y detrás ves a un hombre sacándose los pantalones. Ajá. Y es muy atleta y ves que ella lo mira. Y yo me he puesto a mi cara en vez de ella, he puesto mi cara y parece que estoy yo allí en vez de ella. Y lo han hecho en Instagram, ha ido muy bien. TikTok enseguida, lo sacó, enseguida. Porque TikTok es muy, no puedes poner gente desnuda, no sé qué, no sé cuántos. Y yo digo, no importa porque Instagram lo ha dejado y hay muchos comentarios, muchos likes y esto. Ajá. Y entonces, 3 días más tarde recibí un mensaje de Instagram que lo bajaron por desnudo y no está bien para los minors. Y lo que pasa es que yo pienso que no era el culo del hombre. Ajá. Era la parte de delante, que no me di cuenta que se veía.
¿Ah, sí, se veía?
Bastante. Oh. Y si hubiese puesto como una flor... Bueno, en su caso, una manzana gigante, una palmera. ¡Ay, la palmera! Entonces, aún estaría ahí. Pero entonces vi que YouTube no lo bajó. Así que
sí.
Aún está en YouTube.
A mí nunca me ha pasado eso. Nunca me han quitado un video.
No.
No me lo tuvo. ¿No? ¿No?
Tú eres muy, muy limpio. Muy, no limpio, sí. Muy... Que lo haces las cosas bien, pensando las cosas.
Sí, que me puedes llamar Seinfeld si quieres.
Eres muy Seinfeld, sí. Pero es la primera vez que me bajaron algo en Instagram.
¿Y te pusieron una advertencia de que si lo seguías haciendo te cerraban la cuenta?
No leí todo porque estaba enfadada y dije, ¡venga la mierda! Y lo cerré.
Porque eso te puede haber enfadado más. Ahí cuando te ponen el ultimátum, a mí sí me han en Facebook alguna vez,
sí.
No me suspendieron la cuenta, pero no permitieron que yo subiera videos como por 2 semanas.
No me digas.
Porque estaba utilizando música sin derecho de autor.
Sí. Pero ahora es...
cuando te ponen el ultimátum, tú dices, sientes realmente que estás metida en la casa de otra persona,
sí.
Que es la que manda dentro de la casa. Y tú no quieres que te manden dentro de Facebook o en cualquier red social. Tú no quieres que te manden.
No. Y hay momentos que en TikTok hay que gente que conozco que tienen muchos, muchos seguidores. Le han sacado total de TikTok. Le han sacado y digo, pero esta persona tenía hundreds of thousands, muchísimos followers. Y le dan como un punishment. ¿Cómo se dice punishment?
Sí, un castigo.
Un castigo de 2 semanas, pero sin... Ni en la cuenta ni está allí. Parece que... Y entonces vuelve. Pero es como, te vamos a sacar del todo para castigarte.
Wow. Pero entonces pueden buscarlo en tu canal de YouTube. ¿Cuál es la dirección del canal de YouTube?
Es @CarmenLynch. Todo es @CarmenComedian, pero alguien me lo sacó de YouTube.
Ajá.
Y tengo que ser @CarmenLynch en YouTube.
¿Y te pidieron algún tipo de dinero para entregártelo? ¿La persona que lo registró?
¿Dinero para qué?
Porque a veces lo que sucede es que alguien tiene la visión de ponerse a registrar una cantidad de cuentas en redes sociales para luego venderlas a las personas que originalmente deberían tenerla.
Sí, no le pregunté a la persona si me lo puede dar. Porque no... No me da la gana darles dinero, no me vale la pena.
Nunca. Por eso uno ve tantas cuentas por ahí que dicen, por ejemplo, en tu caso sería Carmen Lynch original.
Ah, sí.
¿No? Hay personas que se han negado a que le den su nombre, que les pertenece por naturaleza,
sí.
Y buscan entonces estos calificativos o como sea que acompañan. Mira, te quería preguntar, porque en el segmento anterior, en los primeros 20 minutos, estábamos terminando conversando cosas muy serias y esto me trae a la mente una pregunta que te quería hacer como comediante que eres, como persona que te dedicas a la comedia. es, ¿qué sensación te da cuando la gente piensa que los comediantes tienen que estar absolutamente definidos por la comedia? Me explico, que no hay espacio para que un comediante hable en serio. ¿O cómo aprecias tú cuando un comediante está hablando en serio? Yo esta pregunta te la hago por dos casos. El primero es Sarah Silverman,
sí,
que ella, su podcast, digo, a quienes les guste el stand-up de Sarah Silverman, van para su podcast y van a encontrar a Sarah Silverman hablando en serio, con la mayor seriedad,
sí,
con el mayor activismo, además, sobre temas interesantísimos que ya le interesan. Por otro lado, está el caso de David Letterman y esta entrevista que se ha disparado, que todavía no la he visto, tú tampoco entiendo, al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, se han metido en un búnker a 300 metros de profundidad, o el propio Jon Stewart, que ya el trabajo de Jon Stewart es absolutamente periodístico.
O sea, sí.
¿Qué te parece eso?
A mí me gusta porque, aunque hablen de las cosas serias, saben cuándo meter algo funny, ¿sabes? Uh-huh. Y estos siempre encuentro son los comediantes buenos, como también Bill Maher. ¿Miras Bill Maher?
Sí, sí, claro.
Me encanta su show, pero hay momentos en el medio de algo muy serio, mete una cosa funny. Y esto, claro, dicen, ahora voy a dar un piropo a ti y a mí. Dicen que los comediantes son muy listos. Y que es el trabajo más difícil del mundo.
¿Los padres de los comediantes?
Y dicen que es el trabajo más difícil. Yo cuando dice eso, la gente me pongo a reír porque digo, oye, si yo pusiera cortar aquí para sacar el corazón y arreglar el corazón, ¿esto es más fácil que ser comediante? No. No.
Wow, no creo, claro que no.
Es así más, que cuando dicen es el trabajo más difícil del mundo, por favor, cállate la boca.
Yo creo que eso le pone una presión adicional al comediante que no hace falta, que no es necesaria. ¿A qué presión me refiero? La gente podría estar como esperando que cuando el comediante hable en serio, diga una cosa tan importante, porque es tan inteligente, ¿sabes? Que a lo mejor no aparece, entonces mejor no lanzarse por ese camino.
A veces mi novio, que también está en la comedia de dibujos animados, esto pasa, no sé si te pasa a ti, pero cuando hay dos personas juntas, aquí tienes a Carmen Lynch haciendo stand-up y a su novio haciendo dibujos animados de niños pequeños con cosas raras, dinosaurios y tonterías, es muy difícil hablar en serio.
Claro.
Y aquí pasa una cosa que siempre, si nos peleamos, es que nos peleamos que no hablamos en serio, ¿sabes? Así que si yo le digo algo importante y me dice un chiste, yo digo, no, estoy hablando de algo en serio, por favor, hazme caso. Y él, ¡ah! Y yo, pero por favor, un minuto, solo un minuto, quiero que estés en serio, un minuto. Y tengo que darle un shock, ¿sabes? Tengo que decir un shock, como, estoy embarazada. Y él, ¿qué? Y yo, ahora le puedo hablar porque ahora tiene mi atención, ¿sabes?
Claro, lo que pasa es que tú eres comediante / psicóloga.
Sí.
¿Sabes cómo llegar al meollo del asunto?
Sí, tengo que romper su flow de comedia con algo.
Wow.
O a veces le doy un puñetazo. ¡Oh!
Mira, es que yo conozco a tantos comediantes que son tan serios.
Sí.
O sea, son tan serios fuera del escenario.
Sí.
O fuera de la oficina de trabajo o donde quiera que se sienten a trabajar. Por ejemplo, si son escritores de un programa de televisión, o sea, fuera, sí, del lugar de trabajo. Son personas tan serias que quienes los reconocen como comediantes y tienen el chance de estar frente a ellos, así sea un rato, piensan que están amargados.
Sí.
/ yo.
Y esto pasa es porque digo, nunca salgas con un fan, porque a veces, yo me acuerdo, alguien estaba interesado hace años salir conmigo porque le gustaba la chica que estaba en el escenario y yo después estoy cansada, voy a escribir así. Yo wow. Digo, ah, él piensa que soy esa chica, yo no soy esa chica, no, estoy cansada y no quiero hablar, esta soy yo.
Sí, pero a mí me encanta, citaste un ejemplo fantástico, Bill Maher, que
sí,
en este programa en HBO, ¿cómo se llama el programa de él?
Real.
Políticamente Real, incorrecto.
No, real.
Ah, ahí. Sí, real time.
¿Real time?
¿No?
Mira, lo voy a mirar porque no me viene.
Bueno, este programa...
Real time.
Ahí está. Sí, señor. Sí. Wow, todas las rutinas que hace en torno a la religión, por ejemplo, que a mí sí. me cuesta tanto escribir alguna rutina que tenga que ver con la religión, no sé por qué, pero él va a fondo, va al núcleo del asunto, sí. Se lanza en esa piscina. Si a alguien puede no importarle un centavo lo que opinen los demás sobre su material, es Bill Maher.
Lo que me gusta de él es que siempre habla de los dos lados. Se ríe de los Democrats, pero uh-huh. y de los Republicans. Yo sí. conozco a un comediante que escribe para el show de Bill Maher y dice que hasta en el writer's room, él entra y les empuja. Ay, ¿qué piensas de esto? Y eso. Y los empuja mucho porque, no necesariamente porque va a estar en el show, pero para ver lo que van a decir, para... El writer's room tiene que ser como un safe space, un espacio safe,
uh-huh. o sea, seguro. Sí, sí. Uh-huh.
Para poder así.
Y lanzar ideas, las más horrendas, o sea, sí. hablar de las cosas más pasadas de tono para luego ir depurando y perfilando en algo que sí pueda salir al aire.
Como este podcast.
Lo que pasa es que nosotros somos tan valientes que lo hacemos frente a la gente que nos está escuchando sí. o nos está viendo.
Sí, va, dinos lo que sea.
¿Tú disfrutarías más de este podcast, viéndolo o escuchándolo?
Hoy no sé, porque sería divertido conduciendo y escuchando, ¿no? ¿Te imaginas ahora escuchando a ti mismo? Pero sí. entonces dices, van a chocar. ¿Qué pasa si chocan porque Luis y Carmen dicen una cosa rara?
Pero también... Una experiencia muy similar a escuchar radio. O sea, sí, probablemente sí. en este momento no estemos haciendo compañía a alguien que está manejando y no pasa sí. nada. Pero siendo tú una persona y yo también que tenemos esta capacidad histriónica, somos actores de primera talla, perderse la forma en que nos expresamos en video creo que es un desperdicio.
Sí, y también como he aprendido la palabra peroles.
¿Peroles?
Peroles. Sí. No sí. puedes, si estás escuchando solo, no puedes ver todos los peroles que estoy aguantando ahora mismo.
Todos los corotos. Mira, Carmen, llegó corotos. El mes de diciembre. Quiero sí. dejar en registro para la posteridad que estoy hablando del mes de diciembre del año 2022. Y en este tiempo es cuando una cantidad de medios de comunicación y últimamente pues también las propias plataformas digitales empiezan a ofrecer resumen de toda tu actividad, de todo tu contenido. Te dan la posibilidad de solicitar y entonces ellos escogen aleatoriamente el algoritmo, el señor algoritmo que Dios se apiade de ¿cómo se llama? El algoritmo se apiade de nosotros y nos haga muy populares. Hay los canales informativos hacen resumen con lo mejor y lo peor del año, etcétera.
Sí.
¿Qué ha sido para ti una imagen o un acontecimiento en lo personal o en lo global que marque el 2022?
Que marque el 2022.
En tu caso.
Yo diría cuando tuve E. coli, ¿cómo se dice E. coli?
La enfermedad.
En Turquía. ¡Ay! Lisboa.
¿De verdad? E. coli.
Bueno, ¿cómo se dice? Self-diagnosed.
Tú te autodiagnosticaste sí. que tuviste eso. Ah, bueno.
Porque okay. estaba en este tour militar. Y entonces pasaron muchas cosas de agujeros que no voy a contar. De todos los agujeros pasaron muchas cosas malas. Y me ha venido una náusea que te tengo que explicar. Nunca había tenido en mi vida una náusea que dices, voy a morir. Ya soy muy exagerada, pero te lo juro. Una náusea y teníamos que volar al avión. Y digo, yo sé, Carmen Lynch, yo sé que voy a tener diarrea en este avión en frente de toda la gente. Lo sé porque no hay manera de pararlo. Y ya he dicho, mira, esta gente nunca los voy a ver en mi vida otra vez. Gracias, he rezado mucho y a veces no creo en Jesús. He rezado, por favor, si puedes hacer una cosa para mí, no me des diarrea en el medio de este avión porque esta gente se va a reír de mí.
¿Y te dio?
No lo aguanté hasta que llegué a Turquía, lo aguanté.
Wow.
Me dieron la gente militar pastillas de náusea y todo esto. Entonces fui a Google y digo, ¿qué es la cosa que tienes náusea la peor náusea de tu vida y constante diarrea, y puso E. coli. Y yo digo, sí que hemos cenado la noche anterior en un sitio muy oscuro y no veía muy bien lo que tenía, estaba comiendo.
Te voy a hacer una pregunta que es clave para saber si lo tenías. Cuando pinchaste tu comida con el tenedor,
sí,
¿hacía algún tipo de ruido, de movimiento?
Como,
no, un dolor, como expresando dolor cuando pinchabas. O sea, ¿sentías que lo que te ibas a comer hacía como no me mates, algo así?
Ahora que lo dices, sí.
Bueno, entonces sí, pues.
He oído esto.
Es muy probable que lo hayas tenido, es muy probable.
Es esto. ¡Socorro!
Tú sabes que una de mis escenas favoritas en el cine, y no entiendo por qué, porque si te pones a verlo desde la modernidad del año en curso, del 2022, es una cosa que hasta es como pasada. Pero bueno, cuando Alien, el octavo pasajero, sale del pecho de sus víctimas, ¿sabes? Porque él, sí, se forma dentro del cuerpo. Esa cosa de verlo salir del pecho y mostrar los dientes de ese animal espantoso, a mí, sí, siempre me ha parecido como fantástico.
¿Y dónde lo has visto? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En qué película?
¿En qué? Alien, el octavo pasajero.
Ah, en Alien, sí.
Sigourney Weaver.
Sí. Es que ahora me has hecho pensar de una película, porque tú viste Barbarian.
Sí, claro.
Ajá. Ah, ¿te gustó Barbarian?
Me gustó muchísimo, muchísimo. Sí, me encantó.
Hay una que me gustó aún más. Hellbender. Hellbender. ¿La viste?
No la he visto.
Tienes todavía que ver Hellbender. Oye, no, ahora te
preguntaré a mis hijos hoy en la noche si la podemos ver.
No es para los niños, ¿eh?
Por eso digo.
¡Ah! Ahora te toca a ti. La cosa más que te acuerdas más de 2022.
Mira, no lo vas a creer. Es muy sencillo. Es muy simple. Yo tuve un viaje, hice un viaje en este verano por Europa presentando los shows.
Sí.
Y fui a Alemania y tomé un tren entre Berlín y Múnich. Y me tocó abordar por primera vez un vagón del silencio.
Ay, ay, ay.
Yo no conocía los vagones del silencio. No, sí, sabía que existían.
Sí.
¿No? Y por primera vez, conversando, además me tocó con una productora que parecía un loro, parecía un parrot, ¿no? Un periquito. No paraba de hablar.
Sí.
Yo no soy de mucho hablar en los viajes. Y esta persona me hablaba. Y de pronto un señor en alemán nos gritó literalmente al lado. Nos gritó. Yo no hablo, sí, alemán. Y le pregunto a ella, pero bueno, ¿qué dijo este idiota? Que me calle, que estamos en un vagón de silencio. Y yo, ¿cómo? Y volteo y había una señal, había una señal inmensa al lado de nosotros que decía vagón del silencio. Y me pareció genial que exista un vagón del silencio, porque yo aprecio muchísimo el silencio en los vagones.
Esto es muy, muy grande, bueno, muy grande. Pasa mucho en el Amtrak en América, aquí que voy de New York a ver a mis padres. Siempre se llama el quiet car, el coche quiet, silencio.
Oh, ¿y los puestos son más caros ahí?
No, más caros no, pero la gente corre al quiet car porque solo hay uno. Corre, 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 corre. Y si oyes solo un pedo, la gente se enfada.
Increíble, increíble. Me pareció genial que exista un vagón del silencio.
Pero bueno, siempre, Carmen, siempre hay alguien que no lo sabe.
Yo no lo sabía, y menos y mucho menos en alemán.
Tu alemán es buenísimo, ¿eh? Heinz Tifosta.
Sí. Es una mezcla de muchas cervezas con marcas de compota. De ahí viene, de ahí proviene. Mira, Carmen, llegó el momento de despedirnos. Para las personas que nos están escuchando, pues un fuerte abrazo. Muchas gracias por hacerlo. Creo que nos queda un programa más este año.
Qué triste. No quiero llorar, ¿eh? No quiero llorar.
Pero tenemos la responsabilidad, Carmen, de, sí, hacer un gran programa de despedida para el 2022.
Me encanta. ¿Dónde, sí, lo hacemos? ¿En Tokio?
Hagámoslo. Vamos a...
¿Qué
el
piensas?
El próximo programa saldría al aire el... A ver, este está saliendo el 19. El próximo saldría el 26. Vamos a grabarlo, vamos a transmitirlo, sí, en un lugar del mundo donde ya sea Año Nuevo, el 26. ¿Dónde,
perfecto,
será?
¿Dónde?
En algún lugar donde cinco días antes ya sea Año Nuevo.
¿Y dónde sería cinco días antes?
En un manicomio.
¡Ah, claro!
la 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 la